Contrapunto. Exposición de ideas oportunas y aleatorias sobre aquello que llamamos realidad. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en una emisión más del programa Contrapunto, de esta serie de pláticas que mantenemos Fernando Solana y un servidor, Roberto Castelán. Buenos días, Fernando.
¿Qué tal, Roberto? Buenos días a nuestros amables radioescuchas.
Un saludo a nuestros radioescuchas de Urbi et Orbi, de Unión de San Antonio, de San Juan de los Lagos, de Ciudad Guzmán, de Zapotlán el Grande, como gustan llamarse. Y bueno, pues espero todo marche bien en estos momentos. Ahorita nos estábamos poniendo de acuerdo precisamente sobre el tema de las conversaciones del día de hoy. Bueno, pues efectivamente hay una gran cantidad de temas. Tenemos a dos días el aniversario número 100 de la Revolución Mexicana, ¿no? Que ahorita podemos hablar de ese fenómeno social, la primera revolución social del siglo XX, con todas las connotaciones que esto conlleva, ¿no? Con el tipo de gobierno también que generó durante 70 años y los que le han continuado. Inicia también, bueno, esto está la próxima semana, tenemos tiempo todavía, la Feria Internacional del Libro. Yo te comentaba, Fernando, que a mí me gustaría que habláramos un poco de libros también. Yo tengo todavía muchas dudas. Yo fui de los que apoyaron la idea del precio único por varios amigos editores que tenía en aquel momento, pero como lector me gustaría saber más del precio único, quién está beneficiando, cómo se está beneficiando. Mis amigos editores siguen diciendo que hay beneficios para la industria editorial directos. Para el lector no, o sea, para el lector común y corriente ahorita no le encuentro un beneficio, al menos a mi bolsillo. Yo me considero un lector común y corriente que compra libros cada semana o cada 15 días. Y bueno, hay muchos otros temas, quizás abandonemos un poco el número de muertos que se han estado desenterrando en Guadalajara. Ya llevan, creo que en esta semana fueron cuatro, tres, llevan como ocho de tumbas de en Guadalajara, en donde hasta hace apenas dos o tres meses el gobernador del estado decía que el crimen no había llegado al estado, que el estado estaba blindado, que no había ningún problema, etcétera, etcétera. Pero lo que hemos venido hablando desde tiempo atrás, ¿no? Se está haciendo ya tan cotidiano esta cuestión, que está tan atroz, que tendría que tenernos completamente asustados, completamente devastados como nación, y sin embargo lo estamos asimilando como otra cosa más de las que podemos asimilar los mexicanos, ¿no? Ya me acuerdo, creo que ya lo hemos comentado también, que en la Ciudad de México llegó un momento en donde tenían una reunión, una cena, una comida, y decían, bueno, hay que hablar de todo, ya menos de tu último asalto. O sea, ya llegar y platicar, fíjense que me acaban de saltar en tal calle, ya se convirtió en la cotidianidad, a nadie le interesaba, y ya si no había muertos, pues bueno, no tenía ya para qué platicarse algo tan común, algo que le sucedía o que le sucede a un alto porcentaje de ciudadanos. Y este es el caso, ¿no? Ya ahora que estaba viendo los temas también para este programa, decía, bueno, vamos a volver otra vez sobre la mala estrategia de la presidencia de la República, la tenacidad testarudez del presidente de la República de querer continuar con una guerra que no lo está llevando a ningún lado. Y todas estas cosas que dices, ¿cuánto tiempo más vamos a estarlas platicando? Pero eso es, a mí me parece muy grave, Fernando. No sé qué opinas tú, ¿no? Que llegue un momento en donde, pues ya de tan trillado el tema, lo metamos en nuestro baúl de cotidianidad y ya no lo tomemos, ¿no? No, pues no me vas a venir a platicar de qué desayunaste hoy en la mañana y la carretera tenía dos agujeros. O sea, ya es la cotidianidad que en la cual se está convirtiendo esto, que a mí me parece como algo así como la referencia más inmediata, y vuelvo al término más cotidiano, de la inhumanidad, ¿no? O sea, de inhumanos por un lado, inhumanos por otro lado, nos están quitando completamente la insensibilidad, sumamos muertos como sumar cualquier otra cosa que sea sumable, precios en el mercado, mandarinas, que esta es la temporada, o sea, lo estamos convirtiendo ya en algo completamente trivial. Por eso probablemente, bueno, podamos hablar de algunos aspectos de la revolución, para vernos revolucionarios, podemos hablar también de libros, podemos hablar de algunos autores también, quizás, estábamos comentando de las famosas nuevas reglas que nos dejan sin una de las letras de uno de nuestros principales verbos, que es el verbo chingar, nos van a dejar sin la che. Entonces habría que hablar de algunas cosas. Bien. Más que de muertos.
Desde luego hay una temática muy amplia, Roberto. También podríamos elegir no hablar.
También podríamos elegir.
Sí, eso es muy elocuente. No hablar. Yo creo que hay temas que inevitablemente se deben de abordar. Uno con el que nos quedamos pendiente, la vez pasada, ¿te acuerdas que tuvimos que interrumpir?
Sí, hemos dejado muchos temas.
Programa por la movilización de esta universidad el jueves pasado. Me enteré de un incidente que yo quisiera comentar en el micrófono porque está directamente vinculado con lo que estuvimos platicando alrededor de la legalización de la marihuana. Una alumna me cuenta que estaba oyendo el programa y que le pidió a su mamá que lo escuchara. La mamá se resistió a hacerlo, la mamá además tenía prendida la televisión. Tenemos estas prácticas donde la televisión es un acompañante del sujeto. Entonces la televisión estaba prendida, ella finalmente convence a la señora de que la apague. La señora empieza a oír nuestra argumentación respecto a esta necesaria legalización e inmediatamente ella es quien apaga el radio. Es decir, se niega a considerar la posibilidad de no tener en cuenta nuestra idea de manera positiva, es decir, no compartirla, pero simplemente escucharla.
Prefiere ver cocainómanos actuando en la tele que alguien que debate sobre...
Seguramente, prefiere ver esta exaltación constante de la drogadicción que todos los programas de la televisión de manera sistemática proponen. Yo creo que hasta los programas infantiles están sugiriendo que el sujeto sea un consumidor activo de los alcaloides y de estas sustancias. Me llamó la atención porque creo que es parte del problema que este país presenta. Estamos indispuestos para hacer una reflexión profunda sobre nuestra verdadera realidad. Hay una partidización, entonces se piensa que cualquier crítica tiene un destinatario, como se dice en un lenguaje más preciso, ad hominem, es decir, si yo hago la crítica del sistema, se piensa que estoy criticando un sujeto concreto. Cuando es una crítica generalizada o abierta, que solamente está planteando el estado de las cosas. Creo que ahí es donde está nuestra problemática nacional, Roberto. Una gran incapacidad colectiva de proceder a la reflexión de qué está pasando con este país.
¿Y a qué se debe la incapacidad?
Yo creo que hay varios instrumentos que tienen que ver, primero, con una tradición de acriticismo que viene del pasado remoto. Yo creo que parte de las tragedias nacionales son esta España de la contrarreforma. La contrarreforma, como sabemos, es una reiteración de la visión dogmática y es sobre todo una visión antiintelectual que cierra las posibilidades para que en este país se desarrolle un pensamiento autónomo y crítico. Creo que ese San Benito, esa tara, esa ausencia de capacidad sigue estando presente entre nosotros. Ese es un factor. Otro, los aparatos de control ideológico, que evidentemente están desde la iglesia, las iglesias, hasta la mediación de el duopolio televisivo, que insistentemente está haciendo que la gente deje de pensar.
Y la escuela misma.
Entonces, la propia escuela, que se ha vuelto productivista, es una escuela memorista, es una escuela que en vez de enseñarle al alumno cómo pensar, le enseña qué pensar. Es una escuela que se ha subordinado a los procesos de mercantilización del conocimiento, y entonces no estamos generando una capacidad analítica sobre nuestra propia realidad. Tenemos partidización, hay quien dice yo estoy de acuerdo, yo estoy en contra, hay quien identifica las drogas con lo demoníaco, hay quien dice que es pecado, pero no estamos dispuestos como sociedad a abrir un proceso reflexivo. Yo creo que esa es nuestra gran ausencia en términos de lo que estamos viviendo ahora. Hago un comentario que tiene que ver con el editorial que fue leído por un colaborador de esta radio, una persona respetada, que es Guillermo Chaín, donde se hace una caricaturización, para mi gusto, muy, muy riesgosa respecto a lo que fue la revolución. En suma, sintetizando, este editorialista que acaba de estar en el noticiero anterior decía que la Revolución Mexicana es simplemente una instrumentación del Imperio Norteamericano, de los gringos, que el porfiriato era una especie como de paraíso, de Edén perdido, que las haciendas eran altamente productivas, que el ejido vino a arruinar la posibilidad de que este país fuese autosuficiente y que, en consecuencia, la revolución simplemente fue una feria de ladrones. Esas simplificaciones yo creo que son propias de esta mentalidad que se ha venido abriendo paso entre nosotros, y que supone la incapacidad de reflexionar. Reflexionar es considerar la opinión del otro, escuchar verdaderamente los argumentos que el otro ofrezca, analizarlos y después de ellos emitir un juicio. Pero me parece que los mexicanos nos escuchamos permanentemente escuchándonos a nosotros mismos escuchar a los demás. Es decir, no consideramos verdaderamente las razones que se exponen y tampoco podemos ser capaces de refutarlas. Entonces lo que hacemos es condenarlas. Me da la impresión que seguimos siendo un pueblo totalmente dipsomaníaco de la moral ajena. Todo el tiempo denunciamos al vecino, todo el tiempo denunciamos al tercero, pero somos escasamente capaces de proceder a procesos de autorreflexión, considerar nuestras propias culpas o nuestras propias omisiones y darle posibilidad al otro para que nos exprese su opinión. Entonces me gustaría plantear este asunto porque me parece muy revelador, muy radiográfico, me parece un retrato de una intolerancia crítica que se ha manifestado, que se ha establecido en nosotros como una conducta permanente.
Fíjate, Fernando, déjame tocar el tema anterior ahorita que dijiste, intolerancia. Justamente con la señora que le apaga el radio a la joven, supongo, que está escuchando un programa como este, un programa de charla prácticamente, pues está demostrando, por un lado, exactamente lo que dices, ¿no? Ese rechazo antiquísimo. Yo estaba pensando justamente en todos los años de prehispánicos, y estaba pensando en los años de la colonia y luego en el siglo XIX, y pensaba en qué momento los mexicanos o en México se tuvo la posibilidad de ser críticos. O sea, el lema central de la colonia era calla y obedezca. El lema fundamental de los prehispánicos era calla, o sea, ni siquiera obedezca, o sea, el obedecimiento ya nacías con él, ¿no? O sea, tú ya nacías obedeciendo a quienes los dioses Curicaveris y todos los demás dioses le dieron la posibilidad de ser gobernante. No, ni siquiera se cuestionaba ni nada. Entonces nacías callado, o sea, nacías obedeciendo. Y en la colonia igual, o sea, calla y obedezca, o sea, era quién sabe dónde venían las órdenes de un rey que nunca pisó estas tierras, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente es muy difícil que surja el pensamiento crítico. De hecho, yo he leído muchos documentos de la primera mitad del siglo XIX, sobre todo de la Guerra de Independencia, y lejos de encontrarte documentos realmente críticos, ves documentos muy como justificando cierta situación. Puedes entrever por ahí algo de inconformidad, algo de malestar, pero no ves crítica por ningún lado, y te estoy hablando de documentos de personajes que luego pues llenan las filas de los insurgentes, se convierten en etcétera, pero son documentos muy cuidados, o sea, son documentos que están cuidando especialmente la fidelidad al rey, especialmente la obediencia, o sea, están tratando de demostrar, y eso es algo de lo que se ha hablado muy poco, pero los documentos de la primera mitad del 19 de una gran cantidad de independentistas están cuidando el respeto al rey, el respeto a la autoridad, y eso es muy importante porque no hay, tú no puedes mencionar, si alguien lo sabe, que nos lo indique, por favor, de este periodo, de la primera mitad del 19, un pensador crítico, alguien que digas, bueno, tiene un pensamiento crítico y está elaborando, está estructurando un modo de pensamiento que te lleve a replantear lo que se está dando. No es que no se replanteaba nada, simple y sencillamente se querían hacer las cosas mejor dentro del orden establecido, ¿no? Te digo todo esto porque efectivamente, bueno, ¿de dónde podemos sacar esa capacidad crítica de por sí? Pero eso, digamos que es discutible, pero digamos que, bueno, ahí está. Lo lamentable, lo fuerte en este caso es que demuestra una actitud intolerante, totalmente intolerante. O sea, una falta de tolerancia excesiva, y ahí es donde viene uno de los grandes problemas de México, que va desde el presidente de la República, que es un intolerante respecto a su lucha frente al narco. O sea, nadie le puede dar una opinión porque, y ya lo dijo, su guerra es la única, dijo. O sea, no dijo es una de las mejores o por ahí va, no, dijo es la única. O sea, ya cuando dices es la única, ya no estás rechazando completamente cualquier posibilidad de diálogo. Entonces, si yo soy incapaz por motivos históricos o lo que tú quieras de cómo se ha conformado la sociedad mexicana de mantener una discusión, como le llaman los franceses, a platicar, ¿no? Que te dicen vamos a discutir, vamos a platicar, una discusión, que es también el origen de la palabra, ¿no? Platicar. Si soy incapaz de hacerlo con mi hija o con mis hijos, decir, a ver, hijos, vamos a sentarnos a la mesa y vamos a discutir ahora sobre el aborto, ahora sobre las drogas, ahora sobre el PRI, ahora sobre el PAN, ahora sobre la guerra antinarco, y aguantar las opiniones de los hijos, porque ahí viene el autoritarismo también. Digo, muchos de nosotros que crecimos, creo que ya lo hemos dicho aquí, con la idea de, oye, ¿por qué esto? Porque soy tu madre, porque soy tu padre. Entonces, no, o sea, creo que estamos en un tiempo en donde lo más sano sería reunirnos en la mesa o en una tarde, apagar la televisión justamente, en un momento dado, y sentarnos a platicar. Porque cuántas madres y padres, bueno, ya parece esto programa del DIF, lo que voy a decir, pero cuántas madres y padres no conocen para nada lo que piensan sus hijos en términos de sexualidad, en términos de drogadicción, ni siquiera se dan cuenta de que sus hijos pueden estar tentados a fumar marihuana, a inyectarse, no sé, a cualquier tipo de cosa, porque no lo saben, porque no tienen ningún contacto con el hijo, no lo discuten con él, ¿no? Entonces, eso a mí sí me llama mucho la atención de la intolerancia. Y si quieres, dejo para un ratito la cuestión de la revolución.
De acuerdo. Yo comparto, Roberto, creo que es parte de nuestra fatalidad nacional. Es una especie de mal congénito. Somos profundamente intolerantes. Es una sociedad cerrada que establece normas que no está dispuesta a discutir, y cuando eventualmente uno conoce a un tercero que sostiene una opinión contraria, inmediatamente es condenado. Yo quisiera referirme a una estructura que está presente todo el tiempo en estas formas dogmáticas del control, que para efectos de otro tipo de procesos le llamamos el doble vínculo o doble mensaje. Me gustaría decirlo por micrófono porque creo que esto podría ilustrar a algunas personas que estén dispuestas a buscar salidas a esta realidad intolerable, esta realidad verdaderamente devastada en la que estamos viviendo. La forma simple de decirlo, lo dice un autor nuestro que tú conoces, se llamó Julio Torri, un extraordinario escritor, tiene cuentos breves, fue un maestro de literatura. Él dice que son las formas lógicas que predominan en el discurso de lo mexicano. Sí porque sí, no porque no. Y sí, pero no. Que son las formas mediante las cuales todo tipo de autoridades, desde el gobernador, el presidente, la autoridad universitaria, el maestro, el agente de tránsito y desde luego el padre y la madre, no se diga los sacerdotes, articulan sus procesos de realidad. Pero esto es un poco más complejo cuando uno aborda cuál es la verdadera naturaleza de lo que está en el sí porque sí, no porque no, sí pero no. Se llama doble vínculo y consiste en tres reglas. Quisiera que las comentáramos, Roberto, a ver qué te parecen a ti. Porque cuando uno las descubre son muy funcionales para que uno se dé cuenta que mediante este proceso oculto es como está operando una autoridad. Una autoridad que, por cierto, déjame decirte, es irracional. Esa es otra de las características del autoritarismo mexicano. La autoridad racional se funda en sus razones, demuestra la pertinencia de lo que indica y está dispuesta a discutir con aquel al cual le ordena aquello que le está ordenando. La autoridad irracional simplemente impone su dictum y no tiene posibilidad ninguna de considerar o que esté equivocado o que puede revertir esa idea. Tú estás hablando de Calderón, pero podríamos hablar de quien quieras, quien sea, claro, que se comporte exactamente igual. Son tres reglas. La primera es la regla A. La regla A dice no hagas. No hagas puede ser entendido como no digas, no vayas, no pienses, no toques. Regla B. La regla A no existe. Regla C. Nunca hables de la existencia o de la inexistencia de las reglas A, B y C. Esto se llama estructura de doble vínculo, y desde la perspectiva de la gente que estudia los procesos de la conciencia y de la psique, dicen que es el fundamento precisamente de la patología. es lo que propone un mundo dual,
claro.
Una manera de actuar adentro de la casa y otra manera para actuar afuera, es el famoso doble discurso. Claro, y la doble moral. Están tácitamente planteadas. Yo te digo no, pero no te digo que te digo no, y te exijo que jamás digas si te dije sí o no. Esa estructura que es típicamente mexicana, la podemos encontrar desde luego en otras sociedades, me parece que es lo que fundamenta esta gran incapacidad para que consideremos las opiniones ajenas o distintas a las nuestras. Mencionaste el proceso en efecto del pensamiento crítico. Yo creo que si somos rigurosos podríamos encontrar algunas excepciones que pudieron hacer la crítica de lo existente, pero cuando uno recuerda el proceso de la colonia que pudo haber fundado una perspectiva nacional distinta, tiene que considerar a nuestra extraordinaria intelectual, que por cierto es mujer, a nuestra extraordinaria poeta, que es la renovadora de la lengua española, que es Sor Juana Inés de la Cruz, que es castigada con el silencio. Y es castigada con el silencio simplemente por razones masculinas. Es un cerebro, es una mente tan brillante que no es soportada por la autoridad masculina que está encima de ella. Entonces le condena al silencio. Ahí es donde perdemos esta capacidad para organizar una posibilidad de revisar la realidad. Yo creo que parte de nuestro problema, Roberto, tiene que ver con eso. No estamos reflexionando sobre qué está pasando con nosotros. Denunciamos permanentemente, muy indignados, a terceros. Vuelvo a esta idea de Uranga que ya fue dicha en los micrófonos. Somos un pueblo de indignados. Sí, pero siempre yo me indigno contigo, no me indigno conmigo. Me indigno con el señor que hace X cosa. Acabo de oír un mensaje en el noticiero. Una señora se queja de que a su papá no le dieron cierto premio. Y dice que le dieron el premio a terceros. La señora no considera que a lo mejor esos terceros tenían igualmente méritos o mayores que el propio papá. Esa es la idea de lo mexicano. Una idea de desintegración donde yo me encierro en lo personal y combato, denuncio al otro que no piensa ni dice lo que yo quiero decir. Hay una regla de oro en el proceso democrático, lo que llamamos ilustración, que es acuñada por Voltaire. Este intelectual notable, que es un poco el responsable de esta modernidad desde la perspectiva crítica, él dice, yo puedo estar en contra o a favor de lo que usted dice, pero defenderé hasta la muerte su derecho a decirlo. Esa tolerancia de la opinión ajena, esa capacidad para considerar otra perspectiva de mundo, creo que es lo que nos falta terriblemente en esta sociedad. Y si no armamos los aparatos colectivos para iniciar una discusión verdaderamente relevante, lúcida, tolerante, paciente además, sobre nuestra situación, yo creo que la perspectiva nacional que tenemos, Roberto, no quiero ser catastrofista, no quiero amargar al auditorio, pero la perspectiva que tenemos es francamente la desintegración. Quisiera mencionar algo que en el corte o en el comienzo del programa estábamos comentando. Este libro de Porfirio Muñoz Ledo, que se llama La Vía Radical para Refundar la República, me llama mucho la atención. Al margen del personaje, como sí. No hay santos, no hay demonios, cada quien tiene sus culpas, semivíctimas, semicómplices, me llama mucho la atención la reflexión tan radicalmente amarga que Muñoz Ledo está emitiendo. Muñoz Ledo no ve perspectiva nacional. Dice que solo una movilización social fantástica, es decir, colocada en el terreno de lo no racional, nos podría salvar. No ve ningún partido que tenga una perspectiva de salvación nacional, no ve ninguna figura providencial que pueda hacerlo, y eventualmente señala como única posibilidad la Universidad Nacional Autónoma de México, que fue refundada en 1910 y que de alguna manera dio apertura a lo que llamamos modernidad democrática. Pero lo dice con cierta reserva. Él en el fondo ya no cree que tengamos posibilidades. Si no restituimos la capacidad para escucharnos entre nosotros, para considerar la opinión ajena, esto que dices tú es clave. Si esta democracia no empieza en la mesa familiar, donde el pater familia está dispuesto a escuchar a los suyos, no vamos a tener salida como sociedad. Solo quiero decir una cosa que también son fenómenos concomitantes que estoy viendo a nuestro alrededor. Las chiquillas que se embarazan. Me acabo de enterar de una chica muy jovencita, su novio es muy jovencito, está embarazada. Es una niña que recibió aparentemente toda la información del caso y sin embargo se embarazó. Evidentemente ella ya está prefigurando una tragedia familiar, personal, y una tragedia a partir del chico o chica que va a llegar a este mundo en esas condiciones. Yo me pregunto, si estos jóvenes tuvieran la posibilidad de hablar en su casa de la sexualidad, si la sociedad cerrada actual mexicana que moraliza todo aceptara que la sexualidad es una condición existente del sujeto, podríamos evitar mucho sufrimiento innecesario. Pero eso pasa por la disposición a hablar. Otra característica que me parece muy mexicana es que le tenemos un terrible miedo al lenguaje. Claro. Por eso nosotros inventamos, o en nosotros se generó un Cantinflas, una gente que dice todo sin querer decir nada.
Yo estaba pensando desde el inicio en la palabra miedo, ¿no? O sea, el miedo a una especie de pérdida de identidad, el miedo como reforzamiento a quién soy yo, ¿no? O sea, justamente esas reglas, ¿cuáles son las tres? Es no.
Regla A, no hagas, no digas.
No hagas, no digas.
Regla B.
Es el no. Rechaza la.
La regla A no existe. Regla C, nunca hables de la existencia o la inexistencia, las reglas A, B, C. Desaparecelas.
Fíjate, eso te plantea todo un esquema en el que puedes estar funcionando como sociedad perfectamente. O sea, porque tú sabes, que yo estoy fingiendo, que le dije a mi hijo, que, o sea, tú sabes que estamos como en un juego de hipocresías, ¿no? Pero te lleva también a una especie de mentalidad, o ya a nivel social, de mentalidades o de sociedad esquizofrénicas completamente. O sea, que estás hablando ya de niveles de enfermedades. Es decir, que para vivir como una sociedad estás viviendo en un nivel de enfermedad. O sea, estás enfermo, estás viviendo como sociedad enfermo. Pero esa enfermedad, estaba yo pensando ahorita, probablemente seas orillado a ella o te lleve a ella por el miedo de perder una identidad que ni siquiera tienes bien definida, ¿no? O sea, ni siquiera sé quién soy, pero tengo miedo de perder ese ser que soy. ¿Qué soy? ¿Quién sabe? Pero si lo pierdo es peor. Porque, mira, a final de cuentas el autoritarismo es eso, es miedo. O sea, a veces que te ponen a figuras así de los grandes, así, no, ese era bien macho y bien fuerte y bien autoritario. No, eran una bola de miedosos. O sea, eran una serie de incapaces de poder debatir el pensamiento del otro en un terreno neutro, por así decirlo, en un terreno en donde ni tú ni yo tenemos una ventaja. Entonces estás actuando con miedos. O sea, el miedo del padre por perder la famosa autoridad paterna. Pero ¿qué cosa es la autoridad paterna, a final de cuentas, ¿no? ¿En qué consiste la autoridad paterna? ¿En que me imponga? ¿En que truene los dedos y mi hijo se levante y vaya? O como en las películas anteriores, ¿no? En las películas clasiquísimas de la época de oro del cine mexicano, en donde Pedro Infante y los grandes charros fumaban a escondidas de sus papás y de sus mamás, de sus padres y sus madres. Entonces dices, bueno, ¿qué cosa es la figura paterna? ¿Qué cosa es la autoridad paterna? ¿Qué cosa es? ¿Y cuál es el miedo a perder esa figura de autoridad paterna? O sea, yo no creo que haya ningún miedo en que se decidan las vacaciones conjuntamente, por así decirlo, que no temer nada si quienes eligen las películas a las que hay que ir a ver son los hijos. O sea, yo no creo que haya que temer una discusión más, más como lo llamaste, más democrática dentro de la familia, pero que refleja también la sociedad. Pues nos están mandando a un corte, enseguida regresamos a Contrapunto.
Contrapunto. Discusiones aleatorias sobre el estado de las cosas. Esperamos tus comentarios al correo electrónico xhugl@radio.udg.mx. Volvemos después de una identificación radiofónica. Ya estamos de regreso. Participa en Contrapunto llamando al teléfono 403-1413 o al 01800-701-2119. Lada sin costo para cualquier parte del país. Tu opinión es importante.
Bien, volvemos a Contrapunto. Gracias por seguir con nosotros. Nos habló Luis Fernando Torres. Dice que le dimos en el clavo en la falta de opinión pública. La falta de opinión pública es el problema más grave del país. Le gustaría que pusiéramos ejemplos locales de Lagos de Moreno y le gustaría que propusiéramos soluciones. Yo no sé sobre los ejemplos locales, Roberto, tú eres una gente que conoce mejor que yo la situación, supongo, Pero yo creo que podríamos tomar como ejemplo pues el gobierno actual, el gobierno anterior y el gobierno próximo. Los críticos del gobierno actual que critican evidentemente por interés. La gente que está en la administración pública y que es incapaz de tomar decisiones. La gente que no quiere generar conflictos en el momento en que deje de ser autoridad. O de plano la gente que se corrompe porque cree que la función de una autoridad municipal es enriquecerse rápidamente, además son 3 años, y después vendrán otros que harán lo mismo porque los anteriores ya lo hicieron. Hablaría, por ejemplo, de la doble moral predominante en sociedades pequeñas como Lagos de Moreno. Tuvimos este incidente o esta experiencia en Contracultura, la recordarás, que fue sí, muy intensa, muy áspera.
Bueno, eso te iba a decir justamente. En Lagos de Moreno, yo no sé cuál es la... Y ahí que entren psicólogos o psiquiatras o lo que sea. Lo primero que refuerza siempre es la policía. O sea, uno de los... De este presidente, del anterior... O sea, de todos... uno de los problemas serios ha sido la cuestión de la seguridad pública. Por el aspecto de la policía, policías corruptas, policías prepotentes, policías incapaces, pero gira la discusión alrededor de las policías.
Sí, es una visión policíaca de la sociedad.
A eso me refiero. ¿Y a qué te lleva la visión policíaca? Pues la del macho con pistolas, siéntate a tomar un café aquí en los portalitos, vas a ver ahí paseándose con armas largas, con pistolas, gente de civil. Que tú dices, oye, esos cuates son delincuentes, son policías, que para mí son delincuentes. O sea, para mí son unos vulgares delincuentes porque andan paseándose prepotentemente con armas y todo, como, a ver, cualquier ciudadano podría hacer eso. ¿Qué los identifica como policías? Absolutamente nada. Y tienes ese problema de autoritarismo, de prepotencia, como un tema central. A ver, yo no he visto que haya un solo programa importante con recursos, con esfuerzos, y estoy hablando de varias administraciones públicas, dedicado directamente a los adolescentes.
No hay nada para los jóvenes.
No existe.
Los jóvenes son enemigos.
Existe represión, claro.
Desde luego.
O sea, existe represión o existen válvulas de escape en donde dicen, bueno, los jóvenes quieren darse en la torre, pues dense en la torre, ¿verdad? Y ahí les va su válvulota de escape. Pero no hay la red salvavidas, por así decirlo. No hay ninguna otra posibilidad. ¿Y a eso a qué te lleva, obviamente? A esto exactamente de lo que estamos hablando. A visiones autoritarias, a visiones prepotentes, a visiones en donde tú piensas que tienes que gobernar con la autoridad. O sea, piensas que la forma de gobierno es imponerte, es decir, yo lo hago porque yo puedo. Es lo que estamos hablando también de los padres, y lo jalamos al gobierno, ¿no?
Sí, es una legitimación. La autoridad se legitima comportándose como tal. La autoridad cree que pierde su poder, su fortaleza, si abre la discusión al respecto de sus acciones. Yo creo que lo que hay entre nosotros es muy mexicano, pero insisto, se puede localizar o condensar en sociedades pequeñas una doble moral operativa y permanente. Uno puede oír el discurso externo, el discurso público, las apariencias, el qué dirán, y meterse al interior de los procesos íntimos o familiares y darse cuenta que, en efecto, lo señalabas tú hace un rato, el doble vínculo es la estructura que explica la esquizofrenia. Somos un país esquizofrénico, somos una sociedad esquizofrénica porque hacemos una cosa y decimos otra. Predicamos respecto a terceros, pero somos incapaces de nosotros mismos corregirnos. En ese sentido creo que habría ejemplos múltiples. Y uno de ellos que me parece muy característico es esta lucha política que se ha dado en el gobierno de este señor Brizuela. Es evidente que hay una tensión entre los grupos del propio partido que lo llevó al poder, pero en aquellos que están agazapados esperando regresar al poder y que todos intentan que nadie haga lo correcto para que sus intereses se vean satisfechos. ¿Quién pierde es la sociedad? Pero por otro lado es una sociedad que tú ves permanentemente indignada. Hay señores aquí en el radio que todo el tiempo están denunciando a terceros, pero cuando uno ve cómo se comportan ellos social o civilmente, se da cuenta que también son reos de la misma culpa. Entonces yo creo que el punto sería reflexionar sobre esta incapacidad que tenemos para reconocer tanto nuestro comportamiento como el de los demás. Yo estoy ahora, Roberto, planteando en un pequeño articulito que publicaré pronto, el viernes en Milenio, si se me permite hacer la alusión, estoy señalando que yo no veo ya instituciones, ninguna, en el panorama nacional, que sean capaces de contribuir a la restauración o refundación del país.
Es que tú eres pejista, Fernando.
Dices, no, para nada.
Diablo las instituciones.
No, bueno, me parece que sí, que el grito de López Obrador en su momento tenía un sentido.
Se vio muy loco así, de no sé qué. No, pero al final de cuentas lo han dicho ya todo mundo.
Claro, hasta los bien pensantes. No, para nada. Ahora, sí creo que deberíamos tú y yo pronto de analizar el fenómeno de López Obrador, porque a pesar de sus errores, a pesar de su intolerancia, creo que el hombre está teniendo consistencia, coherencia, y me llama mucho la atención el último discurso que ha producido, donde ya apela a niveles espirituales, a niveles emocionales, habla del amor, como si este discurso ya tuviera que cambiar para colocarse en una zona de otros contenidos, con el motivo de convocar voluntades adherentes. Pero lo que quería señalar es lo siguiente: no veo institución que sea capaz, en efecto, de darle rumbo de nuevo con este país. Quizá las universidades, pero tendríamos también que meternos al terreno verdadero de qué son las universidades, cómo están produciendo conocimiento, cómo están administrando recursos.
Hay que replantearse mucho eso. Acaba de salir, bueno, no es una noticia nueva, tienen ya dos o tres periodos con ellos. El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas tiene un avión privado.
Sí, es verdaderamente aberrante, ¿no? Estas élites son los marajás también. Hay una plutocracia en las universidades que se sirve con la cuchara grande.
Esas cosas hay que replantearse a fondo.
A fondo. Yo creo que necesitamos una restauración universitaria profunda. Pero por otro lado pienso, si no tenemos una institución o instituciones que sean capaces de darle rumbo de nueva cuenta a este país, el poder legislativo está tomado por una feria de intereses, por gente que eventualmente no tiene principio de realidad y que lo único que quiere es servir sus intereses. El poder judicial, pues bueno, ya lo conocemos, está al servicio del mejor postor, prácticamente no existe, y el poder ejecutivo va de tumbo en tumbo. Los partidos no tienen un discurso articulado que realmente permita que este país reconstruya todo lo que está derruido. Las iglesias son profundamente hipócritas y no predican con el ejemplo. Acaba de ocurrir este incidente que debería de habernos llamado a todos un escándalo nacional con este señor Onésimo Cepeda.
320 millones de
130
dólares.
130 millones de dólares, bueno, pero, o 320 es una cantidad estratosférica. ¿De dónde sale una cantidad así?
Como dice un amigo, hay día que no los gano. Dice.
¿Verdad? Para un pastor espiritual, ¿de dónde viene esa cantidad? Y el clero inmediatamente cierra filas en torno de él, y algunas de las conferencias estas que tienen, que públicamente se manifiestan, dice que lo van a defender a capa y espada.
No, pero hay otra cosa importante ahí. Un juez ya le dijo al Ministerio Público que tenía todos los elementos para dictar una orden de aprehensión, y esa orden de aprehensión no se dicta. Yo me imagino a cualquier mortal común y corriente de nosotros cometiendo un fraude de 100, 200 mil, 20 mil pesos, 5 mil pesos, estás en la cárcel al tercer día.
Sí, para varios años. Bueno, hay una impunidad.
O sea, pero esta impunidad, acabas de decir algo de las instituciones, esta impunidad tiene que ver justamente con las instituciones.
Desde luego.
La pérdida completa de credibilidad con las instituciones, porque fíjate, es un juez, que tú dices, bueno, ya un juez con todos los elementos de causa en la mano, le dice al Ministerio Público, ahí te va el expediente, tienes todos los elementos para efectivamente dictar una orden de aprehensión.
Ese pecado en teología se llama simonía, es lo simoniaco. Lo conocemos desde el comienzo de la edad cristiana, y sin embargo reiteradamente lo siguen cometiendo. Entonces no hay por dónde, Roberto. No,
y en el derecho canónico era muy castigado.
Desde luego, o sea, que
están los códices del derecho canónico. El delito de simonía era uno de los, supuestamente, de los mayores delitos.
Es un pecado demoníaco, es asociarse a Lucifer. Pero hoy parecería que la iglesia está en manos, ya no de Lutero, sino en manos de aquel elemento que era precisamente lo contrario a la divinidad. Me gustaría nada más llegar a este punto porque nos vamos a tener que ir en un instante. Nos pregunta Luis Fernando Torres, o nos pide que propongamos soluciones. Yo lo que plantearía ahora tiene que ver con algo que yo he reflexionado y que viene de otros autores también. Más que proponer soluciones, yo creo que tenemos que abrir un periodo verdadero de reflexión. Es como esta introyección necesaria que, si los individuos las requieren, los países más, para pensar realmente, primero, ¿qué está pasando? ¿Por qué está pasando y de qué manera lo podemos eventualmente comenzar a resolver? No hay soluciones mágicas, no hay soluciones providenciales, no es un problema ya como la tecnocracia se lo plantea, de que hagamos un programa que nos ponga en la perspectiva del desarrollo, de la reconstrucción de este tejido social desgajado. Creo que lo que necesitamos primero es reflexionar, pero no hay reflexión verdadera si no se convierte en autorreflexión. No se trata de que yo vea la paja en el ojo de mi vecino. Se trata de que yo vea la viga en el propio. De otra manera, no vamos a poder generar esta capacidad colectiva para regresar a conceptos tan perdidos, Roberto, como el bien común. No vamos a resolver el problema del egocentrismo homicida en el que estamos, fomentado por los medios masivos de comunicación, fomentado por los propios procesos ideológicos. No vamos a rearticular, pues, un tejido nacional. No sé qué opinas tú.
Estaba pensando respecto a lo que estabas comentando hace un rato de la revolución y el porfiriato, de esa caricaturización que se ha llegado a hacer de la revolución. Efectivamente existe y lo vemos muchísimo, así como ahora existe también una cierta nostalgia hacia Gustavo, al otro Díaz, hay una nostalgia por los Díaz, ¿no? Al Gustavo Díaz Ordaz y a Porfirio Díaz, es esa nostalgia por el famoso orden, ¿no? O sea, donde decía podían hacer lo que sea, pero era un hombre de orden, o sea, tenía en orden todo. Y vamos a suponer que sí, efectivamente, el costo social de ese orden era exageradamente alto, ¿no? El porfiriato, por supuesto, que sí había instituciones surgida de toda una reflexión que se hizo sobre el derecho mexicano al inicio de la primera mitad del siglo XIX, y todo lo que le toca a Porfirio Díaz es una época de grandes pensadores juristas, ¿no? La mayoría de estos pensadores están actuando en el área del derecho, porque hay un aspecto muy importante que estaba manejando el país desde la independencia, que era la igualdad y la justicia. Entonces llega Porfirio Díaz y efectivamente establece un orden, pero un orden no basado ni en la igualdad ni en la injusticia, era un orden tampoco basado en las instituciones. O sea, quiero decir, genera instituciones. Sí hay grandes instituciones que tienen fundamentos muy, muy importantes, pero no las lleva a la práctica. A final de cuentas, como todo gobierno totalitario, la institución es él.
Claro, es un gobierno caudillesco.
Eran instituciones en donde, inclusive, muchas de ellas dirigidas por personalidades muy, muy, respetables de su propio gobierno, pero que a final de cuentas, él les decía qué hacía y cómo lo hacían y cómo lo hicieran. Una de las grandes, de los grandes logros que se puede decir de esto, que llámese como se llame, la revolución mexicana, es justamente la generación de ciertas instituciones, o sea, de cierto tipo de instituciones. Yo creo que en donde efectivamente empieza el primer planteamiento de lo que sería la separación de poderes, de los tres poderes, y la creación de instituciones como hasta aspectos de la institución laboral, es la misma constitución, podemos hablar que es la institución por excelencia surgida de la Revolución Mexicana, pues sí son instituciones que tocan lo social y que tocan la justicia, que luego se vienen a diluir, pues ahí viene toda la guerra entre los famosos caudillos militares de un lado, de otro, etcétera, viene toda una perversión hasta dar paso al régimen que ya conocemos, ¿no? Pero yo creo que sí fue importante la revolución en el sentido de la creación de instituciones y de poder dar esa visión de que las cosas se pueden hacer de otra manera por fuera del autoritarismo de una persona y de un séquito de ese tipo de personas, ¿no? Todo este grupo asesor de Porfirio Díaz, los científicos que, bueno, vinieron en una parte de su periodo, personas muy valiosas, muy pensantes, muy, muy, muy inteligentes, pero que a final de cuentas no tienen una gran contribución a instituciones de tipo social, sino que contribuyen a sostener la institución del personaje único, de la figura, de la gran figura presidencial en Porfirio Díaz, ¿no? Entonces, efectivamente, pues son muy lamentables para mi gusto estas caricaturizaciones que se hacen de la Revolución Mexicana, porque pareciera que tendríamos entonces que convertirnos también en nostálgicos de regímenes completamente dictatoriales, autoritarios, por muy visión modernista que tuvieran. Bueno, pero en ese caso nos hubiéramos quedado con Maximiliano, que Maximiliano no solo tenía una visión modernista, sino que pertenecía a una de las casas reales más modernas.
Claro, nos hubiera integrado una modernidad.
Exactamente. Entonces, si nos vamos a poner nostálgicos de ese tipo de autoritarismos, porque nada más que porque él hizo los ferrocarriles y que porque no sé qué y que la economía funcionaba, bueno, yo creo que si vamos a resolver la historia de esa manera, pues revivamos una monarquía como la de Maximiliano.
Sí, yo creo, Roberto, que hay una, decía López Velarde, esa frase tan repetida, una íntima tristeza reaccionaria. Ahora no es íntima, es pública, es tristeza pública. Reaccionaria, que en efecto ha simplificado el proceso revolucionario. Por ejemplo, plantear que estaba mejor este país cuando había haciendas porque el ejido vino a destruirlo, es francamente no darse cuenta del asunto social y del problema real del ejido. El ejido es una manifestación de justicia social, pero el ejido no fue sostenido con recursos de desarrollo. Entonces, se entregaron las tierras, pero no se entregaron los insumos para que el proceso productivo fuera equiparable al que sí se podía organizar en estas estructuras monolíticas que llamamos haciendas.
Y cuando se entregaron fueron bajo niveles de corrupción muy fuertes.
Absolutamente.
También, es otra cosa.
Por ejemplo, ahí está, venía yo pensando ahora en la mañana, Zapata, el guardián de las tierras de Anenecuilco. Lo asesinan, como sabemos, lo traicionan, es parte de este proceso. Y al final, los campesinos de Anenecuilco, que guardan los papeles, estos papeles virreinales, estos códices y después garantías que el virreinato otorgó, donde se reconocía que la propiedad era de ellos, hablan con Cárdenas, con Lázaro Cárdenas, los descendientes de este proceso de defensa. Cárdenas les otorga la tierra, pero estas gentes, creyendo en la palabra empeñada, no le piden un solo papel. Cuando viene la regularización, llegan los burócratas agrarios, claro, y les dicen dónde están los papeles. Ellos habían confiado en la palabra del presidente. El presidente no se tomó el trabajo de entregar las garantías y entonces pierden más de la mitad de la tierra. Este es un país con una serie de tragedias y pendientes, pero yo creo que deberíamos, Roberto, en efecto, de fomentar una conducta crítica. Y la conducta crítica es la capacidad para revisar lo real. ¿Qué es lo real? El fenómeno que está delante de nosotros, que no debe de ser visto como la culpa de un tercero, sino como una responsabilidad nacional. Entonces, para contestarle a nuestro amable radioescucha Luis Fernando Torres, más que qué reformas políticas, sociales, económicas, etcétera, yo lo que propondría es cómo logramos un mecanismo colectivo de reflexión en cuanto a nuestra realidad. ¿En qué medida nos podemos involucrar como sujetos responsables de ese asunto y salir del San Benito de un Estado fallido? Yo creo que nuestro Estado mexicano, en efecto, sí es fallido. Si uno revisa las tres características o los tres elementos que lo integran, pueblo, territorio y gobierno, nos damos cuenta que ya hay territorios que han sido sustraídos al imperio de la ley. Ciudad Mier en Chihuahua acaba de ser desalojada por sus habitantes porque está tomada por bandas criminales, y hay cantidad de zonas geográficas que ya no son controladas por el Estado mexicano. Si hay un Estado fallido, hay una sociedad fallida. A mí me parece importante que ahora los grupos conscientes, la gente que quiera pensar, la gente que esté dispuesta a abrir los ojos, se atreva a reflexionar sobre la realidad. Y toda reflexión pasa por la disposición para aceptar que el otro algo me va a decir, y que eso que el otro me vaya a decir, yo lo debo de considerar en sus justos términos antes de rechazarlo, antes de apagar el radio, antes de cerrar el libro, antes de decirle a mis hijos, no leas, porque te vas a volver o loco o demasiado inteligente. Yo creo que tenemos que desarrollar una masa crítica, Roberto, no sé de qué dimensión podría ser, pero siempre es un grupo reducido, que esté dispuesto a reflexionar. Si esto lo logramos, seguramente tendremos futuro. Si no lo logramos, yo no veo ninguna perspectiva nacional.
Y aceptar la diferencia en ese sentido, ¿no? O sea, que mi hijo puede leer, ver o hacer otra cosa que es diferente a lo que yo creo, siento y pienso, y eso no lo hace ni mejor ni peor.
Dice, hablando de esto, tú y yo somos padres, dice un autor muy importante que es Karl Popper, el que acuña el término sociedad abierta, que los buenos padres son aquellos que permiten que sus hijos se vayan, que desarrollan la capacidad de sus hijos para vivir en un mundo mayor, que permiten que sus hijos sean más inteligentes e instruidos que ellos, que permiten que el hijo entonces desarrolle su potencial. La sociedad cerrada, en cambio, lo único que quiere es la repetición. Mi hijo tiene que ser como yo.
Claro.
Aquí estaría también un elemento de crítica que yo veo muy colectivizado en México. Tiene que ver también con esta sentimentalización de la familia, con estas clases medias que predominan en la mentalidad, y tiene que ver, en efecto, con la sociedad autoritaria.
Pero también tiene que ver con las grandes élites de reproducción del poder, ¿no? Tiene
sin duda, que ellos han administrado estos discursos.
Y que necesito que mi hijo sea como yo, o sea, el tigre Azcárraga, que mi hijo sea tigrito, para seguir exactamente en la misma.
Bueno, pero yo ese problema del heredero.
Pero es que
necesito quien reciba lo que yo tengo.
Tiene que ver con esas líneas de para poder seguir lo que yo hice, él tiene que ser como yo. O sea, son como criterios fijados por las élites que luego siguen, aunque yo no tenga nada que heredar, pero quiero que mi hijo sea también como yo. O sea, sigue, son reproducidos, lo dice en cierto sentido Norbert Elias, ¿no? En la sociedad cortesana. Cómo las cortes te imponen ciertos modos en donde tú no tienes nada que ver con eso, pero las reproduces.
Claro, es el problema de la continuidad, porque la continuidad legitima lo que yo hice, pero hay otro término muy terrible que yo a veces uso en clase que se llama neurosis de destino. Resulta que queremos que los nuestros vivan aquello que nosotros vivimos, sin darnos cuenta que el mundo se ha transformado y que si no le damos herramientas críticas, sobre todo a los jóvenes y a los niños, no va a ser posible que se construya una nueva sociedad. Parecería que nos tenemos pues que ir, querido Roberto.
Fue rapidísimo. Ya no hablamos de los libros. Mi preocupación con los libros es que esta última vez que fui a la librería, hoy creo que voy a ir otra vez, regresé 2 o 3 libros para poder comprar otros de otro precio. O sea,
ya no encontraste descuentos.
En un momento yo llegaba y agarraba 2, 3, 5 libros que me gustaban y me los traía. Ahora yo tengo que escoger entre uno y otro por el altísimo costo del
libro. Yo diría, Roberto, vamos a dejar la discusión abierta porque es muy importante. Tiene que ver con algo que algún autor recientemente que leía acuña: los cárteles mexicanos. No solo hay cárteles en la droga, tenemos monopolios permanentes. Entonces resulta que estas librerías, como básicamente Gandhi, castigaba el precio a tal grado que generaba una gran cantidad de ofertas, pero impedía que otros libreros que no tienen ese mismo capital pudiesen a su vez instalar librerías en los barrios. Me gustaría que lo platicáramos, porque yo creo que el fenómeno es complejo y hay mucho más.
El caso es que iba a comprar un libro de Sloterdijk sobre la ira, que está interesantísimo. Lo estuve medio ojeando y vale más de casi 800 pesos.
Bueno, eso es el robo de los libros, porque vienen de España, ¿no? No tenemos industria editorial mexicana. Bien, pero bueno. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos? ¿Tú cierras el programa? Muchas gracias.
Muchas gracias. Esperamos que continuemos con estas discusiones la próxima semana. Muchas gracias, Fernando. Nos vemos hasta la próxima.
Gracias, Roberto. Gracias a todos.
Contrapunto. Comentarios e ideas aleatorias que abordan lo que llamamos realidad. Hasta el próximo jueves a las 10 de la mañana, por Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Comentarios e ideas aleatorias. Comentarios e ideas aleatorias que abordan lo que llamamos realidad.